Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, hola, mis planetarios. Aquí andamos, ¿cómo decir? Estamos aquí. Estamos aquí el día de hoy para hablar, para un nuevo episodio de Planeteando de Película. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra, y conmigo está...
El Capi Planeta, ¿qué onda?
Y para este episodio, y bueno, además, ¿quién propuso la película del día de hoy? Nuestra invitada, pues es una persona súper chida. No, ni quiero decir muchas cosas porque prefiero que ella se presente. Es Name Villa del Ángel, activista climática. Name, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Aquí ando.
Qué chido, ¿no? Pues cuéntale aquí al público de Planeteando de Película un poquito más de ti, lo que haces, lo que te interesa, todo eso.
¿A dónde te vas este noviembre?
Sí, muy importante.
Pues soy Name Villa del Ángel, formo parte de Viernes por el Futuro, de la Asamblea Ecologista Popular y de la colectiva de Ignea. Estoy en Viernes por el Futuro desde hace 2 años. Fui las personas que estuvimos desde el inicio en la Asamblea Ecologista Popular. Y pues me voy a ir en noviembre a la COP, a la Conferencia de las Partes en Glasgow, siendo representación de México por parte de Viernes por el Futuro. Y bueno, sobre más allá de mi activismo, pues también quisiera decir como que me gusta un buen el cine. O sea, he como dirigido cortos y escrito guiones y así. Por ejemplo, siempre he sido como pésimo estudiante. Y he reprobado con muchas materias, pero 2 materias de la prepa las pasé mediante decirle al profe como de, le hago un corto sobre su materia y si le gusta, me pasa. Y así pasé 2. Entonces, pues eso es, esto es mi onda.
Ay, no me sabía ese lado tuyo.
Ajá, yo tampoco me la sabía, qué chido.
Sí, es bueno estar sacando también esas perspectivas. Y de hecho, pues justamente lo que es este podcast es eso, ¿no? Como mostrar que como temas serios o temas más difíciles de hablar, pues se pueden hacer a través del cine. Y hablando de eso, ¿por qué elegiste la película de hoy? Porque ¿qué es Titanes del Pacífico? No sé si ya lo había dicho. Creo que no.
Pues bueno, la elegí porque siento que es una película que está muy divertida, está muy, muy leve, está muy cool. Todos quieren a Guillermo del Toro. Y aparte, o sea, siento que es como de las primeras películas que, si bien, o sea, podrías decir si abarca como directamente o no directamente la crisis climática, pero sí siento que ya forma parte como de un contexto cultural en el cual ya como los miedos, culturales, de toda la población, etcétera, etcétera, están como afectados directamente por toda esta narrativa de la crisis climática. Entonces siento que muchas veces la manera en la que se construye el miedo y la narrativa y la historia dentro de la película tiene mucho que ver con, ciertas influencias de la ecoansiedad de la población. Fue de las primeras películas que vi que hizo eso, en 2013 creo que salió. Y lo hizo de una manera en la que de todos modos sigue siendo como una película divertida, una película... optimista, entretenida, y así. Entonces, pues, consideré que era una buena decisión. También por el hecho de que forma parte del género, de cierto tipo de género que abarca muy seguido como el tema de los miedos sociales y el miedo a las catástrofes y el miedo a lo desconocido y a lo inmenso de manera muy directa, ¿no? Entonces, aprende de películas como Godzilla, aprende de cosas como Evangelion, aprende de cosas como King Kong, etcétera, etcétera. Y lo hace desde su propia perspectiva y desde un presente bastante particular, ¿no? Por eso siento que fue una buena decisión.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que yo cuando la vi, en ese momento no la reflexioné así, pero ahora que la volvimos a ver, sí fue de totalmente, ¿no? O sea, como que queda... todo lo que tú dices. Y bueno, nada más rápido me aviento una sinopsis para quienes todavía no la han visto, ya no se acuerdan. Titanes del Pacífico es una película de Guillermo del Toro del 2013 y trata de que en un futuro cercano, para ese entonces que era el 2020, que ya es nuestro pasado, que ya es una realidad paralela en realidad, ¿no? Del Pacífico como que se abre un portal del cual empiezan a salir grandes monstruos alienígenas que les llaman kaijus, que son de esta como pues, tradición, ¿no? De los grandes monstruos como Godzilla y así. Y para defenderse, los líderes del mundo, pues, deciden hacer un programa de mechas, ¿no? De robots gigantes, que es estilo Transformers, todo esto, que les llaman Jaegers. Y la idea es que, pues, luchen, ¿no? Un Jaeger contra un Kaiju, y es muy, muy impresionante. Y cada Jaeger solo puede ser, más bien, debe de ser manejado por dos personas que estén conectadas cerebralmente, ¿no? Porque si no, es mucho el peso de manejar uno de estos robotsotes. Y así es como conocemos a Rally y a su hermano, que son pilotos de un Jaeger. Los derrotan en Alaska, muere el hermano de Rally. Él termina trabajando en la construcción de un megamuro para defender al territorio, ¿no? De los Kaijus, pero pues regresa a su viejo jefe, lo invita a regresar al programa de Jaeger, y pues en la película, ¿lo hará o no lo hará? Pues sí lo hace, ¿no? Pero vámonos a nuestra primera sección de este podcast. ¿Dónde está? ¿Qué problemas socioambientales vemos en Titanes del Pacífico?
Bueno, pues digamos que, pues más aterrizado, ¿no? A la peli, pues justamente digamos que estamos en un punto en el que la frecuencia de los kaiju está aumentando. Básicamente antes había uno cada par dos meses, luego uno cada, quién sabe qué, como que aumenta cada mes, luego cada semana, y ya de hecho hay un par de científicos ahí como que dicen, no, es que ya, nos vamos a tener que, esto se va a descontrolar, va a llegar un momento en que lleguen dos al mismo tiempo, luego tres, y así, o sea, como que justamente los problemas socioambientales, así, en la peli, digamos, pues eso es la destrucción, sobre todo de las costas, por parte de los Kaiju. Pero, Name, pues, ¿tú cómo ves? O sea, ¿qué paralelos le encuentras a nuestra vida, o qué otra perspectiva tienes?
Pues sí, por supuesto, siento como que todo el lenguaje en el cual están construidos o que describen así como los ataques de los caellos y así, o sea, tiene todo que ver con desastres climáticos, o sea, esto de dividirlos conforme a categoría 1, 2, 3, 4, 5, todo esto de poner lo de, o sea, que una de las soluciones que dan para los caellos es directamente poner como estos muros en las costas para, o sea, que hace mucha referencia como a esto del aumento del nivel del mar. Pero también el hecho como de la importancia, o sea, ponen aquí, o sea, lo verás o no como algo positivo en el mundo real, pero dentro del discurso de la película, como esta lógica de hablar de la energía nuclear como aquello que salvó el planeta, o esto de que...
Ah, sí.
Sí, justo. Y luego lo de que los primeros casos, como dice al inicio de la película uno de los científicos, que directamente, o sea, la crisis climática fue la causa directa de que llegaran los monstruos, ¿no? Que dice como de la atmósfera de la Tierra no era la adecuada, pero nosotros como los seres humanos la terraformamos para que lo fuera, ¿no? Y por eso llegaron. Entonces, sí, siento que todo el lenguaje está construido conforme a la crisis climática. Y simultáneamente me lleva a preguntarme si la narrativa con la cual está construido es como la adecuada para poder comenzar a hablar de ese tipo de temas de una manera de ficción, ¿no? Pero, por otra parte, o sea, no puedo decir que Del Toro haya querido como, esta va a ser una película política acerca de la crisis climática. No me refiero a eso, simplemente siento que es un buen ejemplo de cómo se comienza a construir ya de manera más compleja la crisis climática dentro del cine, de la ficción, y cómo podría llegar a construirse ahora sí de una manera pues más politizada, más activamente antisistema, que vaya construyendo, como trate de construir narrativas que se dirijan hacia otra cosa, ¿no? Algo distinto. ¿Podrías decir que la película lo comienza a construir en el momento en el que, por ejemplo, esto que dicen, ¿no? De que hay dos personas que necesitan controlar el ¿cómo se llama? El Jaeger. Pero que lo tienen que hacer aparte mediante una conexión neuronal o una conexión emocional también, ¿no? Y simultáneamente esta conexión emocional muy, muy íntima entre las dos personas que manejan los robots, los Jaegers, también está toda esta solidaridad a nivel internacional de que tuvieron que detener las guerras, tuvieron que detener los problemas económicos, políticos entre sí, y juntarse para poder solucionar esta crisis a nivel mundial, ¿no? Entonces siento que ahí como que va insinuando ciertas formas de solución. Tendremos que discutir sobre cómo podríamos, sí, criticarla, no en el sentido de decir como, la película, no, o sea, la película es muy buena, pero sí como dentro del contexto histórico en el que estamos, hacia dónde se dirigen las narrativas de la crisis climática, influenciadas por la crisis climática dentro de la ficción, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, yo creo que algo que nos pasó cuando la volvimos a ver fue de, están construyendo un muro, ¿no? Es como, pues, lo que está pasando ahorita en tantos lugares, ¿no? Que para detener el aumento del nivel del mar y que, y sí, en un momento mi cabeza fue así de, o sea, aquí sí está, hay como un debate o como una, se muestra, ¿no? Esta división de qué es lo mejor que podemos hacer ahorita, ¿no? En dónde ponemos todos nuestros esfuerzos. Y como que la peli dice, no, es que deberían de haber seguido con los Jaegers porque los Jaegers son los más chidos y no sé qué. Y un muro está muy tonto. Y yo dije, o sea, como que, o sea, hoy en día pues decimos, ¿no? O sea, ¿por qué meterle tanto a mega cosas, ¿no? A mega proyectos cuando, o sea, la adaptación y todo esto tiene que ser a un nivel mucho más local, mucho más comunitario. Pero la peli sí es como de, no, va y muro, vamos Jaegers, que también son cosas gigantes, ¿no?
Ajá, o sea, cuando...
muchísimo dinero y energía nuclear y cosas así.
Sí, totalmente. Cuando dices, por ejemplo, los sistemas de refugio, ¿no? De cómo se están refugiando las personas y así, se ven como que súper, súper X, ¿no? O sea, se ven como, o sea, como todos desordenados, o sea, como que dices, güey, ahí también pudiste haberle invertido algo, ¿no? O sea, como de, pues, hacer refugios más chidos, o sea, como que una, no sé, como capacitación, o sea, se ve que todos están muriendo de miedo, pues, con justa razón, pero como que no hay así como protocolos que dijeras, pues, también puedes invertir en una sociedad como que más como informada y que de esa forma esté adaptada o más resiliente al menos, ¿no? O sea, como no todo es acá, ponerse unos madrazos, pero pues,
Sí, exacto. Sí, o sea, pero como, vas.
No, pues todo eso que están diciendo de la violencia, o sea, es como, o sea, súper importante como, o sea, a pesar de lo que estamos diciendo, de hecho, Del Toro había considerado como todo esto de, no quiero que esta película sea como propaganda militar, no quiero que esta película sea, o sea, lo había considerado activamente, entonces directamente le dijo como a los fotógrafos y a la gente de efectos especiales y demás, como de, no quiero una escena en donde acá salgan los tanques y así se vean súper cool y los vamos siguiendo, o sea, no quiero ninguna escena que sea así como explícitamente propaganda militar. Pero a pesar de esto, sí siento que llega a serlo hasta cierto punto, porque la violencia sigue siendo como la manera en la cual se soluciona el problema. Y eso quiero conectarlo con dos cosas. Una es con la Titanes del Pacífico, la segunda parte, y otra es con pues la historia del género de Kaiju, ¿no? Como esto de Godzilla, etcétera, etcétera. No sé si han visto la primera película de Godzilla. Hay dos versiones. Está la versión como que estrenaron en Gringolandia y está la versión japonesa.
Ah, no.
La versión japonesa.
No, hablas de la japonesa, ¿no?
Sí, la del 53, creo que fue. En esa película, en la primera versión, la japonesa, hay como una crítica bien densa a la Segunda Guerra Mundial, a la violencia, a el colonialismo de Estados Unidos dentro de Japón y a el uso de la violencia para solucionar el problema. O sea, porque en esa primera película, que fue la primera película de género, Godzilla nace directamente porque lo despierta una bomba nuclear. O sea, la bomba nuclear es lo que hace que despierte Godzilla. Ajá. Pero luego, al momento en el que ya se está pensando, no, es que tenemos que destruir a Godzilla, vamos a tener que matarlo, etcétera, etcétera. Los protagonistas que toman la decisión, que es tanto, o sea, los científicos, dudan si la solución es la violencia. O sea, porque dicen, realmente queremos o sea, si fue la violencia, si fue una bomba nuclear lo que despertó a Godzilla, ¿va a ser la violencia lo que también lo destruya? O sea, se ponen a pensar de eso y es uno de los temas principales y muy explícitos dentro de la película. Y simultáneamente, o sea, uno de los protagonistas, ¿no? Científico, descubre una nueva tecnología, ¿no? Que es como, imagínense que descubrió de nuevo la bomba atómica. Una nueva tecnología que hace que los cuerpos se consuman así súper rápido, como un superácido. Y dice, o sea, quiero que esta tecnología la tenga el ser humano, o sea, porque la va a volver a utilizar para la violencia, etc. Es muy explícita la crítica como a la guerra y a la violencia dentro de la primera película de Godzilla. Al final, directamente, el científico se suicida después de la muerte de Godzilla porque él era la única persona que sabía cómo llegar a crear esa tecnología. Entonces se suicida para que nadie más pueda tener esa arma. Entonces es muy explícito el discurso de guerra, de antiguerra, uh-huh, dentro de Godzilla. Siento que de poco a poco se fue consumiendo como este tema, a pesar de que muy explícito, o sea, sigue siendo como muy evidente la manera en la cual estas películas de kaijus y demás siguen hablando de los temas sociales que más afectan a la población en el momento. O sea, podemos ver, las películas que salieron como posterior a las Torres Gemelas, ¿no? Como Cloverfield, ¿se acuerdan?
¿Sí la vieron?
Ah, neta.
O sea, Cloverfield, no. O sea, toda su, la manera en la que se muestra tiene muchísimo que ver con el 9-11, ¿no? O sea, cómo se caen los edificios y así todo lleno de polvo, en
Nueva York. Hasta por cómo está grabado, ¿no?
Ajá, que fuera como súper, O sea, directamente cuando ocurre el ataque, la gente dice como, fue un ataque terrorista, es otro ataque, y cuando caen las hojas, así como... Entonces tienen un discurso, depende de la época, que siempre está muy afectado por, por los miedos de las personas. La cosa es, ¿qué tan profundamente llegas a abordar esos temas para ya directamente dar un discurso político? Godzilla lo hace muy abiertamente. Pacific Rim más o menos lo hace, en el sentido de que Guillermo del Toro sí tenía pensado todo ese tipo de cosas, pero a pesar de ello, terminó siendo cooptado, o sea, al final por las mismas lógicas, porque no lo llega a superar. En Pacific Rim 2, ahí sí puedes decir que es como acá total propaganda militar, ¿no?
A ver, échate un poco de eso, porque no la vi.
No, sí, pues la vimos, pero pasó así como...
Sí, está mucho más chafa. Está mucho más chafa. Está más chafa.
Sí.
Pero aparte de eso, o sea, como que la narrativa de cómo se va a construir, o sea, directamente la manera en la que ¿cómo se llama? O sea, ya que destruyen a todos los monstruos y ya que vencen al villano y etcétera, etcétera. Lo último que dice el protagonista de Pacific Rim 2 es como de... Acá sonó a George Bush. Y diles que si regresan, nosotros vamos a llegar también a atacarles y los destruiremos. O sea, acá como... O sea, un discurso muy pro-guerra, específicamente pro-guerra, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Y fue cooptado, a pesar de que Guillermo del Toro había pensado en todo este tipo de cosas y había tratado de evitarlo, pues terminó siendo cooptado. Y es una película que, o sea, Pacific Rim es una película que es como, pues muy camp, ¿no? Si conoces este término como de camp, como que exagera las cosas y como que la cierta caricaturización y melodrama y así para poder, sí, como, no de una manera como burlona ni nada, sino como una manera de,
sí, como
dignificar esas cosas,
¿no?
Sí, ajá.
Ajá, sí.
O sea, sí es muy Pacific Rim, como de, muy de anime, muy como de, los rusos son así rusos, que parecen rusos, así con su look súper ruso, los gringos así son, se mueven como vaqueros, o sea, súper exagerada,
sí.
Y entiendo por qué, o sea, llega a pasar, o sea, pues, el género trata sobre monstruos luchando contra robots gigantes, o sea, ¿por qué no vas a hacer así? La cosa es, ya considerando como el contexto... como de el cine tan afectado. O sea, por ejemplo, todas estas películas de Marvel y que les invierte dinero el ejército gringo, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo poder repensar este tipo de género? O sea, imagínense, si pensáramos acá de que llega un monstruo gigante a destruir un ajolote, se quiere vengar a Xochimilco y se convierte así en gigante y destruye la Ciudad de México. ¿Cómo podríamos solucionar un problema así mediante, no sé, acá, todas estas cosas wokes, política del cuidado para destruir a Xolotl y Godzilla?
Sí.
¿Cómo podríamos hacer este podcast?
Este podcast va a terminar siendo un guión para una película.
Neta que sí,
ya
es.
Ya nos vi, ya, ni modo, te estás comprometiendo. Pero sí, o sea, es un gran punto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos contar esto? O sea, porque al final de cuentas, como que algo que pasa mucho es que como que cuando quieres mandar mensajes políticos en películas, como que hay una línea muy delgada, ¿no? Como que puedes caer muy fácil en el sermón, en lo que la gente se desespera, ¿no? Porque dice, ay, me quieren como dar esto a fuerzas. Y como dices, ¿no? La primera de Godzilla, pues sí, es evidente, pero no lo sientes como así obligatorio.
Ajá.
Y en esta está como que se queda un poco detenido. Entonces, sí, ¿cómo hacer películas más...? O sea, donde puedas tener explícitamente el mensaje, pero la gente no te diga, ay, más propaganda progre, ¿no?
Justo.
Ajá, entonces, ay, no, pues ya me voy a quedar pensando en eso del ajolote de Godzilla.
Está
buenísimo. Oye, pero ya Ya medio hablamos de esto. ¿Tú querías decir algo?
No, pues, o sea, bueno, es que como que ya entrando pues en este tema como de imaginar así, pues, futuros alternativos, ¿no? Pues, nuestras podescuchas, igual y no todo, o sea, igual y no todos han escuchado acerca de, por ejemplo, lo que es el Solar Punk, que pues está muy chido. Yo la neta hasta hace pues, pocos meses no sabía.
Yo lo conocí gracias a ti, Name, la verdad.
Ajá, sí, entonces, pues sí. Para quienes nos escuchan, ¿no? Que sí, como que no saben tanto de esto. Igual si nos podrías contar un poco de, pues, de lo que está pasando en esas áreas, en esos, en esas alternativas, digamos, de narrativas.
Sí, pues justo, hace unos meses escribí un texto que salió en Más de México, sobre el Solar Punk, que es un movimiento, social, cultural, nacido hace relativamente poquito y que está como cobrando fuerza conforme a la crisis climática comienza, o sea, conforme a la ansiedad, ecoansiedad, comienza a afectar a más personas, ¿no? El Solar Punk es un movimiento que es punk en el sentido en el que, pues, es antisistema, ¿no? Pero no es punk como regularmente lo llegarías a poder pensar. Cuando piensas en punk, piensas como en gente acá gritando, en música caótica, en bandas de rock súper, con toda la gente moviendo las cabezas así hasta que se aturden, chocando entre sí, en películas así como Blade Runner, apocalípticas, ¿saben? Pero la cosa es que el punk, lo más importante del punk no es su estética apocalíptica radical. Lo más importante del punk es su politicidad, o sea, su búsqueda social de un cambio, de rechazar el contexto actual y buscar algo nuevo. La cosa con el punk en las últimas décadas es que fue totalmente cooptado por las lógicas del sistema. Por ejemplo, hace tiempo, hace unas décadas, decir como de, oye, el capitalismo es horrible, iba a decir que tu abuelita te dijera como de, no, ¿cómo va a ser horrible? El capitalismo es lo que nos ha llevado a la prosperidad. Sin el capitalismo no me habría podido comprar mi casa, ¿no? Yo te habría dicho acá una abuelita clásica de película gringa de los 80s, ¿saben? Sí. Si yo ahorita le digo a mi abuela como de, oye, el capitalismo es horrible, me va a decir como, claro que sí, es horrendo. Y si le digo a mamá, me va a decir como, claro que sí, es horrendo. Si le digo a mi papá, me va a decir, es horrendo. Si le digo a mi hermana, va a decir, sí, el capitalismo es horrendo. El sistema es horrible, a todos les está yendo mal. Mi papá me va a decir, no, es que tengo muchísima gente, muchísimos amigos míos que ya no tienen trabajo. Mi mamá me va a decir, no, es que ya tengo, o sea, también tengo muchísimos, amigas que no pueden pagarle la escuela a sus hijos, ¿no? Cosas así que se van afectando, o sea, muchísimos, gente de mi generación que dice, yo no estoy pudiendo terminar la carrera porque tengo que trabajar. No, es que yo ya terminé la carrera, pero no tengo, o sea, me están pagando lo mismo que si no hubiera hecho la carrera. Todo ese tipo de cosas, ¿no? El nivel de precariedad que tiene México, gigantesco, más de la mitad de la población es pobre. El sistema ya no busca, ni siquiera, como convencerte que el sistema es bueno. Lo que trata de hacer el sistema, por otra parte, es convencerte que, pues así te tocó vivir y es la mejor opción que tenías. Porque todos los sistemas que eran alternos al capitalismo, en primera ya no existen, ya no funcionan, y en segunda eran peores que ¿no? Entonces, ¿por qué quieres no sé, acá, o sea, te van a poner ejemplo de, no, es que yo quiero un mejor mundo, tú dices, yo quiero un mejor mundo, y te van a decir, ¿qué quieres un mejor mundo, una mejor vida como la que tenían en Cuba, la que tenían en Rusia, la que tenían en dónde? Entonces ya ni siquiera buscan un mejor mundo, lo único que busca es convencerte que esta es la mejor opción. Lo dijo directamente ¿cómo se llama? En su momento, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama el primer ministro de Reino Unido de la época? Gordito.
Ay.
¿Por qué se me fue el nombre?
No, pues, o sea, creo que no.
No me la sa.
Bueno, da igual. La cosa es que, o sea, por ejemplo, Margaret Thatcher y todos estos, creadores como del sistema neoliberal actual, o sea, siempre trataron de convencer precisamente de eso. O sea, el sistema actual es el mejor que
puede. Churchill.
Churchill, o sea, les dijo eso como de, que el sistema capitalista era el mejor que tenían, porque mientras que la riqueza estaba mal distribuida en el capitalismo, en el socialismo, en el comunismo, estaba bien distribuida, pero la pobreza no. Entonces, ese discurso, que antes era como coyuntural, marginal, dentro de las lógicas, porque el principal era como de, eventualmente vas a tener prosperidad, comenzó a ser el principal. Entonces, en un momento histórico en el que este pesimismo ya está, ya es la propaganda del sistema, o sea, la propaganda del sistema es este pesimismo, lo que es antisistema es el optimismo, y es la alegría, y es la felicidad, y es la creencia de que se pueden crear, construir cosas nuevas, dejar cosas nuevas, crear solidaridad. Perdón, ¿me atrabé?
Porque no les veo. Qué chido, no.
Oh, igual ya está un poco desfasado.
Igual ya estamos acá.
En shock. Estamos totalmente de acuerdo y creo que es algo que sí, es muy inspirador y es algo que necesitábamos, ¿no? Uh-huh. Que necesitamos todos, ¿no? Obviamente, pero como que necesitamos escucharlo, ¿no? Justo. Porque, como dices, el sistema está como... Porque algo que se me... ya se me revolvieron muchas cosas, pero cuando salió tu escrito, al mismo tiempo salió uno de Ana de Luca y José Luis Lezama, uh-huh, acerca de... También está de otro lado, que es la felicidad obligatoria, ¿no? Como que el sistema... O sea, te tiene sufriendo, pero a la vez quiere que sonrías al mismo tiempo, ¿no? Quiere como que no lo pases bien, pero que finjas esta felicidad, ¿no? Justo. O sea, no es una felicidad auténtica la que busca que tenga.
Ajá.
Y entonces es como que a veces es muy difícil de verdad decir, o sea, esto que estoy haciendo o esto que estamos haciendo de verdad es lo que nos llena, pero no en un sentido como individualista, consumista, que es lo que siempre se nos vende, sino qué es lo que de verdad nos va a dar como una alegría, felicidad en un sentido diferente al que nos vende el sistema. No sé, justo. Es algo como que me quedo pensando mucho.
Justo. Y bueno, pues el solarpunk trata de eso, o sea, como de comenzar a dudar de todas estas lógicas del pesimismo y de la obligación, etcétera, etcétera. Más bien comenzar a construir narrativas que sean como abiertamente políticas en el sentido en el que su optimismo, su felicidad, su alegría, su entretenimiento, etcétera, etcétera, sean... O sea, tengan el propósito de inspirar a las personas a construir nuevas cosas, mejores cosas, y a atreverse a más cosas, y a crear comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el solarpunk, aunque es mayoritariamente algo cultural, o sea, de cuentos, de historias, de videojuegos, etcétera, etcétera, también se ha trasladado a los movimientos sociales. Hay gente que se nombra solarpunk en el momento en el que su forma de ser solarpunk es crear huertos en las ciudades, ¿no? Como utilizar un terreno abandonado y convertirlo acá en un huerto super cañón, y pues reconstruir las lógicas de que tenemos de lo que es la ciudad, de lo que es la convivencia dentro de la ciudad, de lo que es la forma de vivir dentro del sistema. Y eso es el solarpunk, como utilizar la alegría, el optimismo, la esperanza, en un sentido abiertamente político, abiertamente antisistema. Abiertamente crítico de las narrativas que el sistema te trata de imponer, ¿no? Y pues directamente un texto solarpunk, conectándolo de nuevo con lo de Pacific Rim, que hable como de la crisis climática y que sea como distopía, así como de no la catástrofe gigante, pero que a pesar de ello sea solarpunk, yo mencionaría el libro de la parábola del sembrador, que es un libro de ciencia ficción escrito en los 80s por Octavia Butler, que es la principal escritora más importante del afrofuturismo. Un futurismo muy basado en la cultura negra, en la vivencia de la comunidad negra dentro de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, la parábola del sembrador, a pesar de que es una distopía, o sea, trata sobre la crisis climática, cómo ya está afectando, o sea, la mayor parte de California ya está quemada, la mayor parte de la gente dentro de Estados Unidos ya vive en la pobreza, en la precariedad, la gente rica ya se fue como a sus bunkers, así es un contexto horrible, súper violento. A pesar de ello es solarpunk en el sentido en el que la protagonista, conforme a lo que va viendo, va construyendo como una cosmovisión individual que luego va transmitiendo, compartiendo con otras personas y se comienza a crear una comunidad conforme va pasando la historia. O sea, van cruzando así como migrantes para llegar a una zona de Estados Unidos en la cual puedan vivir bien, porque ya su ciudad fue, bueno, su barrio donde estaban, fue invadido, etcétera, etcétera, tuvieron que huir. Van creando esta comunidad. Y en el segundo libro, porque son dos, en el segundo libro ya no es tan distópico, porque ya viven en esta comunidad y ya comienzan a construir nuevas formas de existir. O sea, comienzan a crear como sus escuelas para la gente, ya las niñas que comienzan a nacer en ese pueblo. Y esas escuelas están pensadas como para poder entender a la naturaleza como algo interno, a la misma, o sea, no como algo separado de la sociedad, sino como algo que somos parte de ella, ella es parte de nosotros, constantemente el mundo cambia y tenemos que adaptarnos a los cambios y el cambio no es algo forzosamente malo. Todo este tipo de lógicas se van construyendo y por eso es Solarpunk, porque a final de cuentas es una manera de entender de manera optimista, de manera revolucionaria, de manera antisistema, de manera esperanzadora, pues todos estos problemas en los que estamos metidos. Por eso siento que sí se podría hablar de una película de un ajolote gigante que ataca Ciudad de México y logramos superar el problema mediante una forma de optimismo. Dar un paso más allá de lo de Godzilla, no nada más desde preguntarnos, ¿la violencia podrá resolver el problema? Sino llegar a decir, no lo va a resolver, tenemos que buscar nuevas formas de hacerlo. Si el mundo va a ser más inestable, ¿cómo podemos hacer para que en ese mundo más inestable podamos construir también una mejor convivencia, unas mejores sociedades donde podamos encontrar prosperidad incluso en esos cambios constantes?
Ah, pues sí, la neta que sí, estoy sí, interesado, o sea, en escuchar
eso. A mí eso, perdón.
No, pues en ese tipo de historias, ajá. O sea, es que yo estaba pensando como que qué tipo de, pues así de twist pudo haber tenido Titanes del Pacífico para irse más allá. Y yo creí, cuando la vi, que igual cuando se conectaran con esta banda... O sea, yo dije, es que ahí hay una oportunidad chida, porque es también, o sea, igual y están buscando otra cosa, no sé, eso pudiera haber estado muy chido, tal vez en una solución alternativa, ya pasando como a la parte de cómo solucionarlo, ya a las últimas reflexiones.
Sí, porque en la peli lo que pasa es que literalmente lanzan una bomba nuclear.
Y ahí es lo que dice Name, o sea, que justo, o sea, así es mucho como que este paralelismo que le puedes ver, así de, no, pues es que la energía nuclear podría salvarnos de la crisis climática. Ajá. O sea, hay quienes lo tomaron así, ¿no?
Exacto, pero y a la vez también es como muy de lo de Godzilla, ¿no? De vamos a echarles una bomba y ya que se mueran, ¿no? Porque, y al final... O sea, lo que en la peli se muestra es que cuando tienen esta conexión neuronal, o sea, hay dos científicos y uno de ellos dice como, ay, es que yo, es mi sueño, ¿no? O sea, y de hecho como que todo el mundo se burla de él, ¿no? Como, ay, este loquillo que le gustan los kaijus, ¿no? Como, ¿a quién le pueden gustar? ¿No? Y como que no ven el lado de él, ¿no? De, o sea, conocemos a una especie alienígena porque, o sea, que sí, nos está matando, pero ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo podemos llegar a un punto de comunicación? Justo. Y ya lo que él encuentra es que, pues, que no, que los quieren conquistar, ¿no? Entonces, valió. Por eso les echan la bomba. Pero ahorita hablando de esto, yo me acordé, o sea, me hizo pensar en la peli de Arrival, de... Justo. ¿Cómo se llama en español? La llegada, ¿no? Ajá. De que es como que llegan estas naves espaciales a la Tierra... Y todo, y el ejército luego, no, ¿qué? Invasión, a matarlos. Y luego fue, espérense, a ver, ¿qué quieren, no? Primero pregúntenles qué quieren. Entonces, sí, como que en este medio guión que vamos a desarrollar, yo creo que por ahí iría la solución con el Godzilla. ¿Cómo nos comunicamos con este ser? Ajá.
O sea, si le hablas a la ajolote Godzilla, te va a decir como, pues dejen de destruir Xochimilco, compas, ¿saben?
Ajá, exacto.
Ese tipo de cosas que tiene que andar pensando. Y, o sea, a final de cuentas, el monstruo fue creado conforme a ciertos miedos. Entonces, si los miedos son de que no es que nos van a destruir y tenemos que huir porque todo es horrible, pues obviamente el monstruo también va a tener como malas intenciones, no va a poder empatizar contigo, nada más quiere conquistarte, quiere destruirte, porque es una abstracción de tus propios miedos. También llega a ocurrir, por ejemplo, en Attack on Titan. ¿Han visto ese anime?
Sí. Uy, claro.
Pues igual, o sea, también, no sé si llamarle Kaijus, pero bueno, estos monstruos gigantes titanes, ajá. O sea, están construidos, por otra parte, conforme a el ser humano, pero también tienen que ver con una dinámica de que el ser humano tuvo que ver con su construcción y con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí es como un paso hacia otra parte en el cual dices como, es que el problema no es la naturaleza, o sea, no es que un monstruo gigante que viene de la naturaleza, que la naturaleza es monstruosa e indeterminable, es la que nos va a destruir, no, más bien, ese miedo que siempre tuvimos fue un miedo a nosotros mismos, ¿no? Pero la cosa es cómo dejar de tener miedo a nosotros mismos y comenzar a construir nuevas cosas, cómo tener una mejor relación con la naturaleza, una mejor relación con nuestra sociedad, una mejor relación con la gente, comenzar a pensar este tipo de cosas. Y ya sé que es difícil, porque algo tan gigantesco, tan complejo, tan, o sea, pareciera como simultáneamente difuso, pero también como permanente, que es la crisis climática, cómo poder materializarla dentro de lo que es la monstruosidad, ¿no? Y una monstruosidad que sea, a pesar de ello, redimible, politizable, y que impulse a los espectadores a terminar de ver la película y decir como de, wow, sí se puede construir algo más chido, sí se puede comenzar a actuar conforme a mejores formas de convivencia, y para que cuando lleguen los monstruos, podamos defendernos y podamos construir algo mejor con ellos, ¿no? O sea, sí se puede. Yo creo que eso se puede, y pues tenemos que pensarlo así, porque el pesimismo nada más le conviene a la gente que quiere que el mundo siga igual, y pues la gente que quiere que el mundo siga igual está equivocada, porque si el mundo sigue igual, va a empeorar. Así que tenemos que cambiarlo, y para bien.
Nada, pues buenísimo, joya, con estas palabras que la neta, pues muy esperanzadoras, muy chidas, nos dejan, pues con mucho que imaginar. Y la neta ha sido pues un podcast muy genial, me la pasé muy bien, ¿y tú?
Sí, yo igual, ¿no? Y la verdad nos dejas mucho, pues, como mucha esperanza, que es lo que se busca, ¿no?
Ah, y comercial, a quienes están escuchando, topen el podcast de Arrival, que ya hicimos, y el de Attack on Titan, que ya también está por ahí.
Sí, ya.
No sé si tenga reflexiones tan profundas, pero pues tiene unos grandes momentos muy buenos. Sí. Y pues sí.
Y pues vámonos a nuestra última sección acá del podcast, que tengo que serle sincera. No pensé una pregunta porque se me hizo muy obvio. O sea, iba a decir que son Team Jaeger o Team Kaiju, pero no sé, o sea, ya, pienso en eso y voy a pensar otra pregunta mientras.
¿Team Jaeger o Team Kaiju? Uf, uf, uf. pues Kaiju, ¿no? Ya, o sea, la neta.
Ya, después de esta plática dices, pues sí, o sea, son incomprendibles los Kaijus, sí.
¿Por qué no se pueden querer y ponerse de acuerdo? Sí.
Exacto. Sí, no. Ay, yo... Sí, o sea, yo soy también como el científico, como Charlie Day, que le gustan tanto los kaijus, que yo creo que sí, yo también sería Team Kaiju, así de los quiero conocer. ¿Tú qué serías, Name?
Yo soy Team Ajolotzila.
¡Venga!
Super. No, pues ahí, Planetarius, déjenos en los comentarios qué team serían. Y pues muchísimas gracias, Nave, por venir aquí el día de hoy. ¿Dónde pueden encontrarte nuestros planetarios?
Pues mis redes sociales personales son Name V de Lang. Name V de Lang. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en TikTok, esperando atreverme a publicarlo desde hace como 4 meses. Pero eventualmente. Y bueno, también síganme siguiendo las organizaciones donde estoy. Estoy en Viernes para el Futuro México, que es FFFMX Fridays for Future MX, dependiendo de las redes sociales. Asamblea EPOP, la Asamblea Ecologista Popular. Esa es Asamblea EPOP en todas partes. E Ignea, que es IGN-EA en Twitter e Instagram.
Pues buenísimo, pondremos ahí las arrobas en la descripción.
¿A ti cómo te pueden encontrar?
Pues a mí como capi-planeta.
Sí, a mí como @raizapila y a planet. Síguenos en @planedepeli para más análisis de películas y en @planeteando para todo lo relacionado a planeteando. Muchas gracias pues a todos nuestros podescuchas, a nuestros patrons, ya que pues gracias a ellos pues mes con mes podemos seguir haciendo este tipo de labor, a Sofi, a Olga, a Grecia, a Lore, a todas las personas tan chidas de nuestro equipo que pues, están detrás de lo que hacemos, y pues gracias Name otra vez por estar aquí y esperemos que no sea la última.
Estuvo muchas gracias por invitarme, nos estamos viendo.
Va.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.